raga chaga raga chaga raga chaga
papi raga chaga pa tu bolsillo
raga chaga raga chaga raga chaga
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 el tortillo tortillo tortillo.
Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, que afortunadamente los sacerdotes de Ifá la protegen, a pesar de que en algunos momentos se me desvían un poquito y se me despelotan un tin. Ya escucharon, este programa hoy se... este regajero, no reguero, hoy se llama El Tortillo. Y no, no sé, si alguien no sabe por qué se le llama el tortillo, que me escriba y me diga y yo se lo cuento, porque me parece que lo he contado ya demasiadas veces. Mi nombre es Gilberto Reyes, Gilberto Bosco Reyes, perdón. Me acompaña el señor Mike Vázquez, que es el ingeniero de sonido, pero es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Vázquez. Michelangelo. ¿Eh? Dicen que tenía el mismo carácter tuyo, era un diablo. El tipo, pero bueno, es un creador como tú. Sí, señor. Miguel Ángel Vázquez, más conocido como DJ Mike, conocido entre nosotros como el niño Mike, y en las altas esferas donde la gente sabe de brujería y ese tipo de cosas. Hoy tenemos base fundamental en eso. Precisamente le llaman el diablo. Y cuando llega a cualquier lugar, cuando menos usted se lo imagina, cuando todo el mundo está tranquilo, y es una noche lluviosa, tormentosa, él abre la puerta y se escucha.
¡Oiga, vale, ese es el diablo!
Así que ya lo saben, a su lado se... Sí, sí, sí. Porque se asusta, tú sabes, cuando él abre la puerta la gente... chaval, es el diablo. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli. No te vayas a equivocar, que hoy todos tenemos segundos nombres aquí. Este regajero no reguero se hace para unir cubanos. Esa fue la idea original del revoltillo cuando aún respiraba y se molestaba con todas las bromas que le hacían estos muchachos. Mi apóstol, su faro, luz y guía, llamado Morel. ¿Cuál era el segundo nombre de Morel? En estos momentos él se encuentra sentado en una mesa, estoy completamente seguro, hablando posiblemente de soldadura con mi padre allá arriba. José Ramón Morel, camagüeyano de pura cepa, y quería contarles, vamos a dar primero el email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y aquí nos ha escrito nuestro querido amigo Damaso, dice: saludos revoltilleros de acá y de allá, nuestras más sinceras felicitaciones para nuestro querido padre de Perico Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del grupo de los 75 de la Primavera Negra, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Vitel de Abraham. Hoy Cuba se siente honrada por dar a luz a tan digno padre, hijo, hermano, patriota, amigo y hombre. Félix, desde San Andrés, le deseamos cumpla muchos más y que el próximo sea en una Cuba nueva, libre y democrática. Quien vive para todos, continúa viviendo en todos. Dulce premio. Felicidades, papá, Damaso y los opositores de San Andrés, Libertad para Cuba. Muchísimas gracias, Damaso, a Félix. Y por supuesto que nosotros nos hacemos eco también de este mensaje de Damaso. Así que felicidades, Félix. Le decía que las barbaridades que se hacen en nuestro país, que son una maravilla. Bueno, y decirle a Damaso y a Félix que como dijeron ayer, como contó ayer, antier, el Chambi, que contó sobre cuando la apertura de Obama, el presidente, el expresidente Obama, con Cuba, y se iba a hacer el tope famoso este de béisbol en el Estadio del Cerro, que llevaban años y años tratando de arreglarlo, llegó un barco con todas las de la ley, y eso me dio cierta... Después me quedé pensando, hoy en la mañana estaba pensando, después de abrir el Granma, que es lo primero que hago, me quedé pensando y digo, qué cosa, ¿no? En tres semanas arreglaron algo que venían años diciendo que lo iban a arreglar y no lo arreglaron. ¿Por qué no tener esperanza? Además, la esperanza que nos da cada vez que voy a unas reuniones que se hacen acá de un ex combatiente del Escambray, Agapito Rivera, el Guapo, y el Guapo siempre se los digo, le digo, Guapo, no te amilanes, no te entristezcas. Amilanarse no, el Guapo no se amilana ante nada, a pesar de que lo hicieron leña los parientes estos. Que allá hay mucha gente, muchísima gente muy linda y que están luchando desde ahí adentro por la libertad de todos nosotros. Por eso pensé en estos días, digo, todo el que le dé armas de cualquier tipo a la tiranía, para mí es un cobarde y un pusilánime. Y desgraciadamente tenemos entre nosotros mucha gente que lo hace, que cualquier cosa que le parezca por, no sé, resentimiento, envidia o porque no tienen la más repuñetera idea del daño que hacen, comparten cosas que comparten cosas que le dan armas a la tiranía para que sigan reprimiendo y para que sigan haciendo lo que están haciendo en Cuba. Pero bueno, hablando de cosas enloquecidas y absurdas, encontré esto en ADN Cuba. ADN Cuba es una revista digital muy de nivel. Bueno, Ramón Fernández Larrea es de lo peor que hay ahí, ¿no? Pero hay muchas personas que escriben artículos muy buenos.
Oye esto,
eso. Nuestro personaje ayer, Poliéster, Mike, está fascinado. Dice que tiene muchos deseos de que regrese por acá un par de veces más. E incluso me pidió que si yo tenía acceso a él para comprarle los libros que él quería leer, los que le cuesta un poco leer en español, pero que él lo va a hacer de todas formas. Se los voy a regalar a Carmen, que yo sé que Carmen los va a disfrutar mucho, lo va a disfrutar. Bueno, inauguraron en Camagüey, señores, un cabaret. En Camagüey, la tierra mía, hay una, no me acuerdo ahora, originalmente se llamaba la Avenida de la Caridad. Inauguraron un cabaret.
Oye esto
de verdad. Este cabaret tiene el nombre de lo que era antes un cine teatro, el mismo. O sea, Alcázar. Ese era el nombre original. Yo lo recuerdo, claro, yo era un niño, creo que había una cafetería al lado, si hay algún camagüeyano por ahí que me lo recuerde. Estaba en la Avenida de la Caridad. O sea, si ibas del centro de la ciudad hacia la isla, hacia el barrio, al reparto La Caridad, ahí estaba a la derecha, si mal no recuerdo, y al lado creo que había una cafetería. Y mis recuerdos de niño me dan el lugar como un lugar muy grande. Debía serlo, no debía ser muy chiquito, a pesar de todas las cosas. Y además los cines aquí ahora son demasiado chiquitos. Son muchas salas juntas en un mismo lugar. Ya eso de sala grande no existe. En fin, el caso es que han hecho un cabaret. Decía el comandante en polvo al principio que iba a construir los cuarteles en escuelas. Y ahora lo que ha hecho es construir las escuelas, los cines, todo en cualquier cosa, menos en lo que debía ser. Pero bueno, lo importante no es que se haya inaugurado este cabaret en el cine Alcázar, en el ex cine teatro Alcázar, así se llamaba originalmente. Uno no puede leer bien de noche el cartel que hay a solo dos puertas. O sea, está el cabaret Alcázar, una puerta y viene otra puerta más, que es además la única, esa dependencia es la única que existe en Camagüey, según leí en ADN Cuba. Entonces me llama mucho la atención que siendo la única, o sea, siempre va a estar ocupada porque es la única que hay en Camagüey. Me dijeron, antes había muchas más y las recuerdo además que eran piso de granito, que tenían mucho sueño. El caso es que este cabaret, que tiene música, que no se insonorizó bien, o no sé, ¿cómo se llama eso, Mike? Cuando uno le pone para que no el sonido no salga. No se insonorizó bien. Si está mal dicho, ya en defensa de la lengua me escribirá. El caso es que al lado, o sea, solo dos puertas, y por supuesto se cuela todo el sonido durante toda la noche, está una funeraria. Qué maravilla, ¿no? Eso, de verdad que uno se siente emocionado con esto. Usted perdió a su familiar y usted está en la funeraria y usted está viendo ahí a cualquier cantidad de cosas, de música y de bulla y de cuánta cosa hay. Pero bueno, esas son las cosas que suceden. Los funcionarios, dice ADN, los funcionarios especialistas que idearon, autorizaron y mal insonorizaron al cabaret Alcázar, debe ser recogido para los anales cubanos del absurdo y la falta de respeto. Yo solo me pregunto, no tiene autor, es un editorial del, de ADN Cuba. Cualquier premio es poco para quienes han hecho que este viejo chiste cubano sobre la construcción de un cabaret al lado de una funeraria se haya hecho realidad, y no en Pinar del Río, señores, sino en Camagüey. ¿Qué os parece la campaña? Yo sé que vas a tener cierto sufrimiento, y hablando de absurdos, se habla también, y de destrucción, se habla de este lugar que yo no lo conocí, que es era un complejo deportivo, y llegué tarde a esa repartición.
Oye esto
para que tú veas. Se va a tumbar Gaesa. Ustedes saben quién es Gaesa. Gaesa es una agencia que es del ejército, y es por eso que vienen todas las cosas. Y por eso fue que se suspendió lo del famoso convenio este de béisbol con las grandes ligas, porque Gaesa ha destruido ya, tranquilamente. Túmbala y vamos a hacer otro hotel. Y esto salió nada más y nada menos que en el periódico Trabajadores, y lo ponen como una cosa muy grande, porque dice que, bueno, eso es la necesidad del turismo, volvemos a caer en lo mismo. O sea, ¿dónde están los millones y millones y millones y millones que no ha devuelto nunca el comandante de polvo y comparsa? ¿Y por qué la gente no tiene casa? A pesar de que nuestro bien cuidado, porque ahora sí está bien cuidado, de eso les voy a contar después. No, se los digo ahora, sí, en definitiva. Díaz-Canel ha recibido de manos del ministro de Cultura una protección. Un sacerdote de Santiago de Cuba, Alpidio, ¿no, May? A May le encantó el nombre, Alpidio. Alpidio preparó, ahí está, Alpidio Alonso. Miren ustedes, unos Nike nuevos, ¿no? Para que se pueda, para que pueda correr, Alpidio. Para que se defienda y pueda, Alpidio Alonso. Y en compañía de otros más, en Santiago de Cuba, vi el video, me encanta porque el nada más y nada menos, miren ustedes qué belleza, cómo se sostiene, cómo se mantiene la cultura en Cuba. Y casi lo embutieron, porque él está con su tarro en la mano, con la bandera cubana, está pintado con una estrella. Y entonces el sacerdote tiene una botella, supongo de aguardiente, me imagino, y se da un buche y se lo lanza a este resguardo que le está haciendo nada más y nada menos a nuestro inconmensurable, único e insuperable, por ser villaclareño, Díaz-Canel. Ahí está, Díaz-Canel. Bueno, acuérdense lo que decía nuestro queridísimo Rubén Blades, que es el que se ha encargado siempre de atacar a todo el comunismo, todo lo que huela a comunismo, socialismo, a toda esta gente lo ha atacado toda la vida. Cuidado, camarada, que el que no corre, vuela. Pero lo que más me gustó de todo esto es la cara del ministro de Cultura. Si ustedes ven eso, porque el negrón, el sacerdote, se mete un buche, rocía el tarro, la cosa, el resguardo que le dan a Díaz-Canel para que no le griten más en la calle y no tenga que salir corriendo. E inmediatamente el hombre, como el ministro, el señor ministro de Cultura, tiene las dos manos ocupadas, coge la botella de aguardiente después de haber tomado él. A mí realmente no me importa, pero no debe ser. O sea, la gente es muy escrupulosa a veces. Se mete el buchel, le echa el tarrayazo y le pone la botella de aguardiente al ministro de Cultura en la boca, como si le estuviera dando la tetera, como si le estuviera dando un pomo de leche, que se la quitaron al ministro de Cultura a los 7 años. Eso no tiene discusión. Entonces pero le ha dado un buche, que el tipo esto de aquí, en la quijada, ustedes saben que cuando uno está nervioso, está tenso o está muy molesto, uno empieza a apretar los dientes y te brinca un poco esto aquí. Después que le dieron aquel buche interminable, que yo dije, qué envidia, compadre. Pero aunque debe ser aguardiente, aunque a ese nivel ya el aguardiente debe ser de otra manera, ¿no? Supongo que tenga algún aditamento que lo suavice. El caso es que aquel hombre, y entonces roció también el tarro cuidador del señor Díaz-Canel, y le hizo, lo echó también. Y después vino el tercer babalao, porque es lo mismo. Uno es babalao del Ministerio de Cultura y los otros son babalao de la religión yoruba. El caso es que le limpiaron todo eso y después el último que lo hizo le mete una gran muela acerca de qué es la maravilla de este cuidado que se le iba a hacer a este señor de Díaz-Canel, para protegerlo y para cuidarlo. Y hasta se menciona al comandante en polvo en algún momento, quien se comenta, se dice, como diría la Comay, que es un personaje boricua muy simpático, que hablaba mucho chiste, dice, aparente y alegadamente. Todo esto es para salvar cualquier situación de que alguien meta una demanda y diga, no, porque él dijo, no, yo no he dicho que el comandante en polvo era santero. Yo dije que aparente y alegadamente, la única vez que lo vi, hace muchos años, cuando no lo había hecho vestido de blanco, fue en Nigeria, que es donde está el rey de la religión, y lo vi vestido con un batón blanco y un sombrerito blanco.
Ok, ok, agayulo maloriza, agayulo maloriza, agayulo maloyare.
Ok, ok, agayulo.
¡Epa! Así me gusta. El caso es que ya está protegido Díaz-Canel, señores. Lo que esta protección, y le digo a los hermanos, al hermano Pidio allá en Santiago de Cuba, no le da si cae en desgracia. Esa protección no llega hasta ahí. Los santos son una maravilla, pero llega un momento en que hay, como con todo el respeto que merece, pero hay una trabazón. Cuando usted se atraviesa en ese lugar, olvídese del panteón yoruba completo. Ahí no lo salva ni el mismísimo médico chino. O como diría... No tuvo protección, señores. No tuvo protección la sala... se llamaba Kit Gavila, Kit Chocolate. La sala que estaba, creo que al lado del Teatro Pairé. Era un edificio que había ahí, se cayó, se derrumbó. Yo no lo llegué a ver nunca. Llegué a ver el edificio cuando era frente al Capitolio. Y creo que se derrumbó el edificio por dentro, entonces construyeron un complejo por unos panamericanos, algo que se hizo. El caso es que ahí había de todo. Un tabloncillo maravilloso, según cuenta el periódico Trabajadores, ni siquiera aparente y alegadamente, está sacado del periódico Trabajadores. Porque yo leo el Granma, pero de vez en cuando el Trabajadores copia cosas del Granma, entonces lo repite. O le echan al periódico Trabajadores cosas que el Granma no se quiere meter, por si acaso. Entonces, si hay que partir patas, que sean de los Trabajadores. Como dice Sabina, si hay que pisar cristales, que sean de Bohemia. Aquí, si hay que pisar patas, que no sea de nosotros los grandones. A pesar de que llevo días tratando de contar que tú sabes que la Asamblea del Pueblo Popular se va a mudar al Capitolio, y entonces disminuyeron la cantidad de ¿cómo se le dice a eso? Delegados, no sé, del Poder Popular. Disminuyeron la cantidad, Lazo, con esa perspectiva, diputados, disminuyó la cantidad, pero no porque no funciona o por evitar salarios inútiles, no, es para que quepan en el Capitolio porque el lugar es más chiquito. ¿Tú me puedes explicar? Qué maravilla, ¿no? Qué rico. No, vamos a disminuir ahora de 300 que son los senadores, ¿no? Los congresistas, 275, una cosa de esa, ahora no me acuerdo. Ve, porque no caben. Tú sabes, se rompieron dos sillas, hay problemas, pero en el Capitolio, que es para donde se muda esta gente, ahora Lazo, que es rápido, ustedes saben que Lazo sí sabe. Porque se podían hacer dos sesiones, así metíamos a todo el mundo y librábamos, pero eso es mucho trabajo para la vida tan azarosa y difícil que lleva Esteban Lazo, que es el presidente de la Asamblea, precisamente. Bueno, el caso es que la sala Kit Chocolate la derrumbaron, le metieron motosierra, como dicen allá, le metieron motosierra al tabloncillo. ¿Ustedes tienen idea de lo que cuesta hacer un tabloncillo? Yo sé que Mike sí. Mike sabe lo que es hacer un piso de madera. Y, por supuesto, sabe lo que es un tabloncillo, que lleva además una serie de cosas, porque tiene que ser, tú sabes, no puede ser duro, tiene que tener cierto... En fin, todas esas cosas. Y el resultado final, creo que es de una de las compañeras del gobierno de La Habana, dijo, bueno, pero es que eso es bueno para el pueblo, porque ya el deporte de derecho del pueblo no... Ya no vale la pena. Entonces, el instructor de ajedrez, todo el mundo protesta porque el lugar para donde los mudaron no tiene las condiciones. Y ahí se jugaba de todo, balonmano, judo, había un colchón de judo. Tuvieron que mudarlo todo ellos mismos. le prestaron un camión, después al final ellos empezaron hasta que se cansaron y dijeron, no, mira, ya no podemos más, estamos usando el dinero de nosotros, con la mano de nosotros, para nosotros. Pero no es para nosotros, es para el gobierno. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta de qué maravilla. No, mentira. Muy buenos días, hermano mío. En FaceTime. Ah, yo pensé que estaba hablando. Ramón, yo hay cosas, tomé lo que escribiste sobre, y de eso quiero hablar después. Ramón ha escrito algo en ADN Cuba, y lo dije temprano, que una de las otras que se agrega a las prohibiciones y a las limitaciones de Cuba con respecto a publicaciones fuera de Cuba. Yo no entiendo, porque en la bobería está el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Entonces, ¿por qué hay que quitar ADN Cuba? Si yo lo primero que abro por la mañana, lo digo siempre, yo soy un tipo divertido, a mí me gusta por la mañana amanecer con cosas que me llenen de regocijo. Y lo primero que hago es abrir, por supuesto, el periódico Granma. Entonces, él publicó una cosa, como tantas que ha publicado, que yo soy fanático de Ramón, después de agarrarlo a lazo después de agarrarlo a lazo. Entonces, yo quiero compartirlo con ustedes, porque merece la pena. Yo intenté hacer un extracto, pero no vale la pena. Es que cada párrafo, cada cosa que dice Larrea es un vacilón. Y entonces yo quería compartirlo con ustedes. Así que hoy, antes de irnos, vamos a compartir esta cosa que salió en el ADN Cuba, en esta revista, que mire qué título. Yo le pido a todos los interfectores que estén atentos, porque esto es para ustedes, ni siquiera para el pueblo. La gente sabe. Esto, no dicho de la manera que lo dice Ramón Fernández Larrea, pero sí saben que hay que darle un adiós al jedo cubano. Adiós al jedo cubano. Eso lo escribió Ramón Fernández Larrea. Tenemos también un número telefónico al que nos puedes llamar, 305-437-7118.
Oye esto.
305-437-7118. Y mira, más.
Oye esto,
estamos en SiriusXM. Me enteré ayer que el esposo de Judy, nuestra compañera acá de la emisora, escucha todos los días en su trayecto hacia acá por SiriusXM en el canal 153. Así que ya lo saben, los que tienen SiriusXM pueden hacer como el esposo de Judy, o el novio, perdón, creo, ¿no? Sí, que viene escuchando el programa y que le gusta mucho y que se divierte y la pasa muy bien. Me alegro mucho, felicidades para él, un saludo bien grande también para él. Y por supuesto que estamos en Facebook Live, usted pone Gilberto Reyes. Estuve conversando con Roberto Márquez, una persona que quiero invitemos también. Si ayer pasó lo que pasó, Roberto Márquez ya tiene que venir a este programa. Son muchos más, Rigo Palma, se lo hemos dicho también. Y usted pone Gilberto Reyes y compártalo, por favor, que dicen que eso es muy bueno. Y me da muchísimo placer este regajero, no reguero, puede llegar a mucha gente. Mercedes Alfonso, saludos, Gilbert. Sara Isabela, buenos días, Gilberto. Feliz día, éxito siempre. Esta gente está haciendo un trabajo muy lindo allá en College Square. Lo hemos hablado. Tenemos que compartir un día con Sara y que nos cuente mucho más de lo que están haciendo allá. Mayra González, buenos días, de mi nublada fresquita. Hay 21 grados centígrados, es 69.8. Y veraniega tarde alemana con muchísimo fervor contrarrevolucionario. No me voy, pongan música y quítenme del medio. Ya, regresamos.
Con la verdad por bandera.
Oye esto.
Gilberto Reyes te mezcla ingredientes y sazón con la noticia más fresca, cargada de buen humor. Piñones en la producción y Mike te pone el sonido. Solo por Radio Martí se cocina el revoltillo. A las 10 de la mañana deja todo por hacer. Y si nos miras por Facebook, ya verás que es un placer. El revoltillo es.
Oye esto.
Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El revoltillo es.
Oye esto.
Gilberto te espera. Lleno de su cubanía con la verdad.
We'll be right back. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El aumento de salario decretado por el gobernante Díaz-Canel no resuelve las necesidades de los cubanos, especialmente la de los retirados, que manifiestan su descontento con la nueva medida, según el siguiente informe de Diario de Cuba.
El gobierno cubano acaba de anunciar un aumento salarial que debería beneficiar al sector presupuestado de la sociedad, entre quienes se encuentran personas de la tercera edad que dependen de una pensión para su subsistencia. De cómo han reaccionado al anuncio nos habla este reportaje.
Esa pensión no le alcanza a nadie para poder vivir. Diga usted más a una persona que está enferma. Eso no es un secreto para nadie.
Me da, porque yo tengo que pagar, mire, la luz, que eso es un dolor de cabeza. Más el refrigerador que tengo, y más el agua.
En primera, que tengo que comprar muchas medicinas. En segunda, la luz, que a veces que viene 100 y pico pesos.
No me alcanza para nada, hay que decir. Que mira, solamente de medicina mía, todos los meses, son cuando viene 30, 35 pesos. Y lo ve y lo puesto completo, son 76 pesos.
La medida se limita al aspecto monetario, dejando sin atención otras necesidades del adulto mayor.
Policía política utiliza centro de salud comunitario en Santiago de Cuba para vigilar a opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de UMPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
La celda Wilmer Villar Mendoza, acá en el reparto Vista Hermosa de Santiago de Cuba. Hace ya un tiempo la policía política viene reprimiendo nuevos miembros de la organización hasta que se han venido incorporando personas que se suman cada día a aportar su granito de arena para luchar por la libertad de Cuba, y le han amenazado de que si continúan asistiendo acá a la sede, a la célula Wilmer Villar Mendoza, en la cual soy quien estoy al frente dirigiéndola como coordinador, y siguen teniendo roce conmigo, van a ser llevados a prisión. En estos momentos hay un operativo de la policía política, de una vigilancia permanente. Así están, aquí hay un lugar que está a unos metros de la célula Wilmer Villar Mendoza, donde radica un policlínico de la salud, el policlínico 28 de septiembre. Ellos lo han convertido en un cuartel del ministerio, y desde ahí entonces monitorean y empiezan a pasar en derredor de nuestras células para detener y evitar que los activistas puedan desarrollar su labor prodemocrática de buscar las entrevistas, las opiniones, las problemáticas sociales.
La oposición venezolana reiteró su respaldo a los diversos mecanismos que avanzan para buscar una solución a la crisis venezolana. El informe desde Caracas, con Carolina Alcalde.
Durante las últimas horas, miembros de la oposición venezolana han reiterado su respaldo a todas las acciones que, según dicen, buscan recobrar la libertad de Venezuela. Dirigentes de varios partidos políticos se pronunciaron para apoyar las conversaciones que, bajo la mediación de Oslo, adelantan representantes del presidente interino Juan Guaidó y enviados del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. La parlamentaria Amalia Belisario destacó que todos los mecanismos deben ser abordados y destacó que el informe presentado la semana pasada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, significa un logro para los ciudadanos que se han dedicado a mostrar al mundo la realidad de lo que ocurre en el país.
Todas las opciones que sean necesarias. No existe ninguna posibilidad donde nos digan que ese punto sería la posibilidad de rescatar al país y que no lo hagamos.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó el proceso de diálogo como auspicioso y aseguró que su representación presentó una agenda de 6 puntos. Por otra parte, Maduro condenó el informe presentado la semana pasada por la exmandataria chilena Michelle Bachelet y dijo que estaba cargado de mentiras.
De manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado.
Varias alternativas que buscan lograr una solución a la crisis que atraviesa Venezuela se encuentran en desarrollo de forma simultánea. El asesor especial de la Unión Europea para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, se encuentra en La Nación y en las últimas horas ha sostenido encuentros con distintas personalidades, entre ellas el presidente interino Juan Guaidó y la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los jefes de comercio de Estados Unidos y China reanudaron hoy sus contactos con vistas a poner fin a la guerra arancelaria que sostienen las dos mayores economías del mundo. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
La seguridad del Estado de Cuba, DSE, el temible G2, está en sus horas más bajas, a punto de desaparecer para siempre. Es un secreto de Estado, pero en un Estado como el cubano nunca nada ha estado mucho tiempo tan secreto. ¿Se va? Cierra, se transforma y de un organismo vivo y terrible pasará a ser varios organismos inocuos, nada represivos, intentando acoplarse a los nuevos tiempos y dejar atrás la mala fama que le dieron sus actos más abominables. Ya esa fuerza represiva, que en esta época de crisis resulta incosteable para las arcas del Estado, había sufrido duros golpes tras la causa número 1 del 89 y el posterior encarcelamiento y muerte en extrañas circunstancias de su jefe José Abrantes. Y más tarde, el puntillazo que le di el bestseller El Compañero que me atiende, una compilación de Enrique del Risco con narraciones y testimonios de 57 escritores que están no solo en Estados Unidos, sino en diversas partes de Latinoamérica, Canadá y Europa, sobre los llamados policías de la cultura. El organismo tampoco resistió otra serie televisiva. Resultan poco creíbles a esta altura los David, los Reinier y los Julitos Pescadores, que han dejado como herencia agentes poco preparados que cualquiera descubre a la legua por chambones y prepotentes. Una comparsa de gritonas histéricas y karatecas torpes les son hoy más útiles y más económicos que los torturadores sofisticados que entrenaban en el pasado el KGB y la Stasi, aquellos nazis socialista. Ahora no saben qué hacer con el cocodrilo sin diente que sumergía en el tanque donde flotaba un interrogado que hacía entonces urgentes confesiones lívidas, ni con el gorila que tenía fama de practicar sexo con hombres desprevenidos. Serán animales abandonados a su suerte, convertidos a partir de ahora en animales mitológicos, habitantes de la leyenda negra de aquel sitio al que el pueblo llamaba con el nombre de un gustado concurso televisivo. Todo el mundo canta. En esta desarticulación secreta del DSE cubano, como es conocido el antiguo G2, se han probado diversas variantes para reubicar a su plantilla. El Departamento de Vigilancia Electrónica seguirá activo, pero prestando otros servicios a la patria, asesorando y corrigiendo a los actuales dirigentes del gobierno que quieran transmitir mensajes en las redes sociales, evitando que tengan deslices y meteduras de pata. El departamento de interrogatorio será convertido en varios salones de belleza que en lugar de sacar uñas, las pondrán, naturales o de acrílico, con auxilio de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y asesoramiento de la República Popular China. Me imagino que por lo de los acrílicos. Ya está en funciones y haciendo prácticas el departamento que antes se encargaba de desaparecer a enemigos y desafectos. Ahora intentan funcionar como una modernísima agencia de viajes. En sus primeros experimentos han resultado ser muy efectivos, poniendo en práctica un sencillo sistema. Atrapan a un disidente, lo convencen de que lo que hace es malo y peligroso, le dan $100 sacados con mucho sacrificio de los fondos del Ministerio del Interior y le ofrecen la posibilidad de reiniciar su vida laboral. excusa patriótica en un país extranjero que ellos mismos eligen. Y allá lo llevan, costeándole la documentación y el viaje. El pueblo respirará ahora aliviado sin tener el peso de la agobiante vigilancia. Los gobernantes cubanos han agradecido los servicios prestados por la seguridad del Estado durante casi 6 décadas, pero ya hace demasiado tiempo que se enfrió más la Guerra Fría y su mantenimiento actual sobrepasa cualquier presupuesto, sobre todo teniendo a mano una nueva cantera de chivatos que por envidia o rencor actuará estrechamente vinculada a la policía. Se estudia la posibilidad de convertir la sede de la seguridad del Estado en un museo de los horrores, o quizás darle un uso social más acorde con las necesidades del país. Hasta un gracioso propuso convertir el edificio, la antigua Villa Marista, en la sede nacional de las Damas de Blanco. Idea que el buró político rechazó de inmediato. Tras desmovilizar a sus agentes, a los que no pasen a retiro forzoso, habría que buscarles ocupación acorde a sus habilidades. No sería descabellado que muchos engrosen las filas del personal de las agencias de viaje y envíos, corriendo el riesgo de que por costumbre adquirida en la práctica de tantos años, veten algunos viajeros o destripen la paquetería que se pretende enviar. Se va la seguridad del Estado, pero quedarán, eso sí, unos cuantos gorditos mal vestidos con motos y celulares para asuntos puntuales y baladíes como golpizas, amenazas y recuerdos y secuestros. Aunque esos también irán desapareciendo con la misma, como cuando la misma población les pierde el miedo y decidan darles su merecido. Muchísimas gracias a Fernando Larrea, a Ramón Fernández Larrea y por supuesto también a ADN Cuba, que es el lugar de donde saqué esta publicación. Un día como hoy, para pena y dolor de nuestro Mike Vázquez, en 1964, el 10 de julio, hoy, se publicó en el Reino Unido el tercer álbum de mi grupo favorito y el de muchos cubanos y de muchos camagüeyanos, que posiblemente lo pongan en el cabaret este que está al lado de la funeraria ahí en la avenida de la Caridad. Dos versiones se hicieron, mono y estéreo. El primer disco, en que todas las composiciones procedían de Lennon McCartney, tardó 5 días en llegar al número 1 en las listas inglesas, solo 5 días. Empieza con un que me imagino que haya sido Epstein, un solo acorde de todas las, ¿cuáles son las negras? Las de esa negra son los de eso, ¿tú sabes de eso? Los bemoles. No debo decir eso porque a veces suena medio raro. Pero empezaba con ese bemol. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Ellos mismos se superaron a sí mismos. Después de 5 días para llegar al primer lugar, estuvieron 21 semanas en primer lugar y fueron destronados del primer lugar 21 semanas más tarde. De nuevo destronados por otro disco de ellos que se llamaba Beatles for Sale. Precisamente para tu dolor, Mike. You're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I'll be. Me he encontrado con una cosa maravillosa. Primero me encontré una página rusa, que se llama Russian no sé qué rayo. La guardé porque no la quiero perder. Después le doy la información por si va. Para nosotros sí, pero para ustedes que no pueden entrar a la bobería. Pero si tuvieran la oportunidad sería un vacilón. ¿Cómo ustedes se pueden? Yo, atención a los hermanos del ICR, del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ustedes se pueden imaginar ustedes se pueden imaginar cualquier cosa de los rusos, pero esto es difícil de imaginar, ¿no, Viñoli? Es complicado de imaginar. 5.000 comerciales. ¿Qué país puede hacer 5.000 comerciales? 77, 87, en 20 y tantos años. Aquí posiblemente se hagan muchos más. En 20 y pico de años se hagan muchos más comerciales. Y usted dice, 5.000 comerciales. ¿Quién hizo 5.000 comerciales? Señoras y señores, del año 1967 a 1991. Y los que fueron vendidos como mano de obra barata a la Unión Soviética o fueron a estudiar allá deben recordar alguno de estos comerciales, porque la gente se sentaba los sábados y se empujaban 20 minutos de comerciales. Pero ¿por dónde viene todo esto? El caso es que en aquellos tiempos el gobierno soviético obligó a las compañías a pagar el 1% de su producción, o sea, de su ganancia, el 1%, a una agencia de comerciales, de ellos también. Ahora, esta agencia publicitaria realizó miles de comerciales de productos imaginarios durante las décadas. Publicó en su página, Roberto Márquez lo puso en Facebook y yo de él lo encontré, que es alguien que queremos invitar aquí. Entre la única agencia, pero además no tenían, no producían y no tenían intención alguna de producir. O sea, los comerciales eran muchas veces de cosas que jamás en la vida se iban a vender ni se vendieron en la Unión Soviética. Escuchen esto que es rico. Por ejemplo, desde pollo picado a duchas de aire caliente, pasando por el papel higiénico de doble capa. Imagínense, aunque sea de una capa. La agencia se llamaba Esti Reclama Film. Las siglas son ERF. Con base en Estonia, realizó más de 6.000 anuncios, algunos de ellos reales y otros ficticios. Quería proyectar una narrativa de abundancia en una población que estaba acostumbrada a la escasez. Esto fue una revista australiana que fue la que encontró todas estas cosas. Era por gusto, o sea, porque lo poco que había, la gente, por supuesto, lo consumía inmediatamente. Era un solo lugar, por supuesto, eran un monopolio. 130 comerciales hicieron el primer año. La mayoría de los productos se presentaban de una manera que parecía que eran la última moda. Es fácil de usar, dice un actor en un anuncio de margarina. Escucha esto. ¿Cómo es? Oye esto. La mayoría de los productos, decía el actor, es fácil de usar, hablando de margarina. Pero oye la explicación, es como la plancha, el llamado que tienen las planchas. Dice, no usar con la ropa puesta. Decía el tipo, es fácil de usar, simplemente extiéndala en un pedazo de pan. Ya. ¿Tú te imaginas?
Oye.
Ninguna idea era lo suficientemente clara, cara o extraña. Los comerciales de leche se hacían con los glamurosos Alpes de fondo, se mostraban los automóviles soviéticos en las calles de París y se transportaban actores estonios a lejanos bazares para grabarlos comiéndose un par de uvas. Las compañías soviéticas tenían que gastar este 1%. Y entonces ellos decidieron lo que decidieron hacer. Fue una historia divertida de esto y ya les cuento. La familia se sentaba. Después del colapso, por eso llamé la atención de nuestros hermanos del ICRT, después del colapso, del desmerengamiento, como decía mi comandante en polvo, ¿qué hicieron ellos? Desaparecieron esos 6.000 comerciales que se hicieron durante el 67 al 91. ¿Y qué pasó? Que hubo una mente clara, alguien con visión, que dijo, déjame clavar estos 82. Que milagrosamente, dice la publicación rusa, milagrosamente fue salvado. ¿Y qué hicieron los bichos en cuanto se liberaron y se pusieron para el espectáculo? Usted puede entrar a la página y comprar un DVD con los 82 comerciales. Eso está voladísimo. ¿Pero por qué le dije esto? Porque ahora ustedes en el ICR pueden ir acoplando todo esto. Y ustedes se imaginan, cuando pase lo que tiene que pasar precisamente, ¿en cuánto se podrá vender el juicio completo, la causa número uno del 89? Piensen en el dinero que hay en eso. ¿Tú te imaginas? Compre el juicio más complicado y siniestro de la historia. Eso es de lo que usted va, ¿eh? O una perreta del comandante. A mí me contaban, alguien me contó una vez, alguien cercano, que cuando llegaban los barcos de pollo, por culpa del bloqueo, no tenían dinero para pagarlo. Porque acuérdense que comerciar con Estados Unidos podían, pero había que pagarlo cash. Y el tipo metió unos bateos de carajo, porque yo tengo que pagarlo dos. Después se cogió el dinero, porque él no producía nada. Nunca trabajó, ni siquiera cuando se hizo abogado. Y entonces lo pagaba y había que devolvérselo en 15 días con el 20% de interés. ¿Tú te imaginas si alguien tiene eso? Vea la llegada del barco de pollo y cómo Fidel Castro tuvo que pagarlo pidiendo el 20% de interés. O, por ejemplo, discurso completo de él, ¿sabes? Pero como algo simpático, ¿no? Porque te acuerdas aquello de que vamos a regalar café. A larga vista de la historia, lo que queda son unas barbaridades divinas, ¿no? Es como la rusa comiendo helado con la niña. Y un poquito, tú sabes, medio erotiquito. Me imagino que le hayan llamado la atención a esto. O la mesa retonta. ¿Usted se imagina? O sea... Vuelvo a lo mismo, regresamos del otro lado. Estoy preocupado, señores, estoy muy preocupado y estoy loco porque alguien me manda la información. Yo sé que en Cuba no se escucha Radio Martí, ellos le interfieren por gusto, porque ustedes no le escuchan. Pero si alguien le escucha, igual que el video que enviaron el otro día de Yusuan caminando por el malecón, dice Alberto Maceo, un amigo que vive en Alemania, dice, saca una foto de Yusuan mirando para acá y dice, mirando yo, que yo siempre estoy hablando de Yusuan y yo siempre estoy tratando de buscar la mueve histolítica. ¿Dónde se habrá metido Yusuan? Eso me tiene muy preocupado. ¿Dónde están? Yo te voy a hacer un Yusuan de caracola y estrella. Un día como hoy nació una actriz y cantante estadounidense maravillosa, uno de los íconos del cine del siglo XX. Hizo un papel en una película muy conocida, un personaje que se llamaba Dorothy, y para muchos ya sabrán de quién hablo, de la película El Mago de Oz, y por supuesto hablo de Judy Garland y de Over the Rainbow. Que aparezca Yusuan, que aparezca Yusuan. Estoy preocupado, estamos con eso. Hoy a las 10 de la noche, nuestro Pepe Forte tendrá un programa, ustedes saben que se llama La Barbacoa acá, y va a ser una sección de discos. Está haciendo una serie de programas, creo que es así, ¿no? ¿Está bien? Una serie de programas sobre discos. Y hoy va a hablar de un disco maravilloso, de una mujer increíble, y que a Viñuel le gusta mucho también. Así que a las 10 de la noche hoy, aquí por las ondas de Radio Martí, la que interfieren los muchachos, a pesar de que la gente no oye y la gente disfruta mucho la barbacoa de Pepe, estará Pepe con el disco de Carole King, Tapestry. Así que prepárense, que el viaje es largo con él. Me escribe Anela, dice, un cordial saludo al buen colectivo del Revoltillo y para todos los revoltilleros de aquí de allá, Gilbert. Aquí, desde que se hizo el cambio de señal a otra, se ha ido la señal. Estoy tratando de cogerla. Ando caminando por todo el patio y nada. Y ni a mi vez. Ah, ya se arregló, Yanela. Ni a mi vez, en la zona de Colón. Un fuerte abrazo. Gusaneado, abajo del castrismo y los sicarios de Santo Espíritu. Ya se arregló, Yanela. Y me acaba de ¿cómo se llama? De informar nuestro queridísimo Pablo Fuente. Danilo. ¿Pablo Danilo o Danilo Pablo? ¿Cómo es? Pablo Danilo Fuentes Viñuel me lo acaba de informar ahora mismo. Elizabeth Hernández, saludos desde Jacksonville. Reinaldo Díaz, Yosuan, tiene un part-time cantando con los yoyos. ¿Verdad? Sería perfecto, él igualito. ¿Te acuerdas los yoyos que se movían? Porque eran marionetas de... No dije Díaz-Canel. Sí, porque yo lo cojo.
Se está buscando el billete para pagarse un pasaje para trabajar con los mopeds.
No, joder. El moped más malo está mejor hecho que Yusuan. Antonieta Fernández Gómez se unió con nosotros. Reinaldo Díaz, para ellos era algo novedoso, como para los muchachos de la playa Mariana ahora bucear en los tanques de basura en las zonas diplomáticas de La Habana. Qué desastre, por tu madre. Pero bueno, en definitiva son muchas cosas. Ok, ya, perfecto. Tengo que llamarte a Márquez para tenerlo con nosotros por acá para compartir. Esto me gustó porque lo guardé desde el otro día porque se había perdido. Y recordé a amigos que roban gomas de aviones o de helicópteros. Mi padre tuvo el reunión y otros roban batería. Depende. Eso tú. Y entonces esto creo que fue antier que salió por allá y yo lo compartí porque me gusta. Y lo traje a colación sobre todo porque ahora resulta que han traído estos nuevos trenes que han traído con unos precios desorbitantes. Por ejemplo, viajar de La Habana a Guantánamo en estos nuevos vagones con aire acondicionado, vamos a ver cuánto duran, y les voy a decir por qué. Son 95 hasta Santiago, 80 hasta Holguín, en pesos cubanos. Son esos los precios de los pasajes para el nuevo servicio de trenes nacionales de pasajeros hechos públicos el pasado lunes por el nuevo Cuba Debate. Viajarán días alternos entre la capital hasta Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo. En el 92 los trenes cubanos trasladaban 33 millones de pasajeros y el 2016 había caído hasta los 7.8 millones, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Entonces usted dice, siempre que sucede igual, pasa lo mismo. Todo lo que ha tocado la tiranía del 59 para acá no existe. Y entonces cuando tú ves esto, dices, en la década de los 2000, la empresa de ferrocarriles de Cuba dijo una cantidad, que eran 600 millones de dólares, importó locomotoras de China y vagones de segunda mano de Irán, México y Alemania. Es imposible. Usted no puede, y más si tiene una compañía privada, darle mantenimiento a algo que venga de tres países diferentes con tres tecnologías diferentes. Entonces, ¿cómo usted puede hacer eso? Irán, México y Alemania. Como les digo, eran donativos. Entonces, la carencia de piezas de repuesto hizo que, por supuesto, no duraran absolutamente nada. Ahora, a mediados del 2017 se anunció que iba a comprar a Rusia 308 vagones de pasajeros y 75 locomotoras de mediana o baja potencia. Hasta el momento solo han llegado algunos lotes de estas últimas y se espera que el resto siga ingresando al país hasta el 2021. Vivir de la caridad, eso no es bueno, no es saludable. Entonces pensé en el ornitorrinco. ¿Saben ustedes cuál es el ornitorrinco? Es el animal ese de Australia que tiene patas y boca de pato, cuerpo de... Es un mix muy extraño. Y entonces, si por ejemplo, yo estoy completamente seguro que si la cosa esta de ferrocarriles existiera independientemente del gobierno, estoy completamente seguro que alguien hubiera inventado un vagón con una parte de Israel, una parte de México y otra parte de cualquier otro lugar. Pero como hacen esto, no pueden hacer ornitorrincos, o sea, no pueden hacer animales con muchas cosas y lo que se van es deteriorando porque no le dan mantenimiento. Tienen locomotora china, locomotora de Estados Unidos, locomotora de Rusia, locomotora del Copón Bendito, y entonces están perdidos completamente. Nos vamos, se acabó esto desgraciadamente. Muchas gracias a Larrea, muchas gracias a Roberto Márquez por la oportunidad de conocer los comerciales rusos. Y nos vamos con esto, ¿cómo es? Malo para bien, ¿no? Malo para bien. Más vale un malo para bien. No sé cómo se pudiera llamar. El caso es que este señor, y les digo el nombre, ¿saben? Cuando Viñoles me trae cosas como esta, yo no sé quién es, entonces hasta que no oigo la canción. Jason Orange, que pudiera ser de la compañía de jugo de naranja de aquí del sur de la Florida, ¿no? Por el Orange, por lo de, ¿no? 49 años. ¿Cómo le dicen?
Pepe Naranja
es un tipo, cumple 49 años, bailarín, actor, es británico, no, así que no es de aquí del sur de la Florida. Pepe Naranja nació en Crumpsall, en Manchester, conocido como miembro original de una banda de pop, Take That. ¿Cómo me dijiste eso? Traba. Take That, se traduce como chúpate esa o traba, puede ser también, como diría. Hasta el 2014, cansado de las giras y de los viajes, abandonó el grupo y dejó la vida pública. Fíjense que dijo abandonó el grupo. No traicionó a la patria, no traicionó, no. No, no, abandonó el grupo. Ya, eso fue todo. Muchísimas gracias. Abrazo cubano para todos. Nos vamos con el señor Pepe Naranja. Los quiero. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean.